Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en compañía del médico especialista en medicina legal y ciencias forenses, ya amigo podría decirle, el señor Domingo Mederos. Es un gusto volver a reencontrarnos para hablar de lo que implica lo que es la medicina forense, que él me ha enseñado muy bien en su momento que el profesional que la ejerce es el médico legista también. Hemos aprendido mucho con Domingo, así que es un gusto tenerlo para hablar al respecto.
Hola, muy buenos días. La verdad que es el gusto estar nuevamente en esta radio y contigo compartiendo estos momentos y divulgando un poco distintos temas. Recién fue sobre el cine, sobre una película muy especial, y bueno, y ahora sobre la medicina forense, las ciencias forenses en general también. Así que un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo este programa.
Bien, Domingo, partamos por algo bastante puntual. ¿Cuál es el desafío que tiene la medicina forense actualmente en nuestro país?
Bueno, el desafío en nuestro país, y yo diría que a nivel mundial también, pero bueno, centrándonos en nuestro país, hay un gran pilar, hay tres pilares, pero hay uno que es fundamental, que son los recursos económicos, sin el cual los otros pilares caen también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que los recursos económicos destinados a la medicina forense son fundamentales para, digamos, de alguna manera apoyar lo que serían luego los recursos profesionales, o sea, los profesionales que puedan estar en cantidad suficiente, que puedan estar preparados en forma adecuada, pudiendo hacer distintos cursos, tanto en el país como en el exterior. Y lo otro que va también con la parte económica es la tecnología, que actualmente está siendo cada vez más importante, no solamente en la ciencia forense, sino en la medicina en general y en el mundo, ¿verdad? Así que yo creo que esos son los tres pilares fundamentales, y dentro del cual destaco la parte de los recursos económicos, que en general en la parte forense siempre fueron bastante escasos los recursos destinados a esta parte, a esta especialidad, ¿no?
Sí, que nosotros en algún momento habíamos hablado y teníamos la idea que, bueno, estamos hablando que la medicina forense se dedica a trabajar en conjunto con policía para, bueno, en muchos casos, bueno, saber qué es lo que pasó con la persona, y cuál ha sido la causa de su muerte o qué pasó con esa persona, y no ha tenido muchos recursos el médico forense acá. De hecho, no hay mucho técnico o mucho profesional que elija ese camino, por lo cual hay una falta de profesionales a la hora de trabajar.
Exacto. Bueno, tú nombras también otro, digamos, los desafíos, que sería también tender mayores redes entre las distintas instituciones, entre las distintas disciplinas, como puede ser la policía científica, con las cuales trabajamos estrechamente muchas veces, y otras disciplinas en el área, como puede ser, yo qué sé, la psiquiatría forense, la psicología forense, que si bien a veces trabajamos, pero a veces estamos muy desconectados, cada uno en su feudo, y hay poco relacionamiento. Uh-huh. Creo que eso debería tender a agilizarse más, ese relacionamiento entre las distintas disciplinas y entre las distintas instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú también mencionabas, que los especialistas en medicina legal, que es una carrera de posgrado de la Facultad de Medicina, si bien hubo un aumento, digámosle como el efecto CSI.
Ajá, CSI, Miami, Las Vegas, Nueva York.
Todo lo que quiera, así. Ahí hubo como un repunte, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, hubo como, bueno, un despliegue, un boom de la medicina forense. Y lo peor es que creó expectativas falsas de que todo se soluciona prácticamente en 24 horas y sabemos todo, como aparecía en la serie. Y muchas cosas de la serie en realidad no son realidades, están hechos para la serie. Uh-huh. Así que eso fue importante, pero trajo que mucha gente se anotara en el posgrado de medicina legal y ciencias forenses por eso, porque bueno, como hubo un despertar de la especialidad y el interés en ello. De cualquier manera, algo que limita mucho en cuanto a los recursos son, digamos, los lugares de trabajo, o sea, las posibilidades laborales que tú puedas tener con la especialidad. Generalmente los médicos forenses o los que hacen la especialidad o entran al Poder Judicial, lo cual a veces está limitado,
Obviamente, sí, porque todos pueden entrar al Poder Judicial.
Exactamente, y hay un determinado cantidad de cargos y no ocupan. Hay más, y se ocupan y se acabó. Lo mismo, por ejemplo, en el Banco Seguro del Estado, que hay un sector de medicina legal, lo mismo, o sea, hay algunos, pero no son muchos los cargos. Y luego asesorando, suponga, mutualistas o ACE, pero también son muy limitados esos cupos y generalmente los salarios no son...
No se compensan con lo que implica el trabajo del médico forense.
Sobre todo con el médico forense en el Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo el médico forense de la parte tanatológica, diría yo, de los que hacen las autopsias.
Ajá. Bien, yo cuando hablamos aquella vez que nos juntamos a hacer un informe sobre el tema, vos hablabas que el sueldo no se compensa con el estar en contacto con las miserias humanas. Esa frase me quedó porque vos en realidad podés hacer una autopsia de una persona que falleció en su casa porque estaba durmiendo y, bueno, de un sueño, exacto, a otro falleció, por decirlo así. Pero también te encontrás con escenas que son sumamente crudas,
exacto,
y te mueven hasta la fibra más íntima.
Hubo un caso ahora reciente de un bebito de 15 meses o 14, sí, meses también, que obviamente fue a autopsia. Y bueno, esos casos que tú ves, en este caso aparentemente está de maltrato infantil, que con el resultado de muerte, y bueno, son cosas que te van moviendo, ¿no? Y así otros tantos casos como los femicidios o el padre que mata a la esposa y a los hijos, o sea, cosas
que también lamentablemente también hubo un caso recientemente. Todas las semanas nos estamos enterando de casos violentos que implican el asesinato de niños, el femicidios. El asesinato de niños también tiene un término que es el violencia vicaria.
Sí, bueno, infanticidio también, depende de...
De la situación.
Sí.
Pero bueno, constantemente también ustedes se están enfrentando a este tipo de escenas. Sí. ¿Cómo terminás pudiendo trabajar sobre esa situación?
Y bueno, yo creo que cada uno tiene mecanismos defensivos para internos para mantenerse, entre comillas, cuerdo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que es fundamental tener apoyo psicológico, que generalmente no lo aporta el Estado, o sea, por ejemplo, el Poder Judicial, que es de cual depende el Instituto Técnico Forense.
¿Pero por qué no lo aporta?
Porque históricamente nunca lo aportó y actualmente no hay un área, digamos, que ofrezca el apoyo psicológico a los médicos forenses en general.
¿Y se ha trasladado esa necesidad en algún momento?
Bueno, yo ahora estoy jubilado hace un tiempo, bastante tiempo, del Poder Judicial, pero supongo que la Sociedad Uruguaya de Ciencia Forense debería plantear, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que sí se ha logrado, me enteré ahora hace poco, que se logró una compensación de que se da un año más por cada 6 años trabajados como tarea insalubre.
Uh-huh.
Lo cual, bueno, no es mucho, pero es algo al menos de que sea reconocido de que no es una tarea como cualquier otra la del médico forense. Entonces, bueno, cada 6 años que se trabaja se le computa uno más.
Bien.
Como de otros oficios o profesiones que tienen la tarea insalubre, ¿verdad? Por ejemplo, la docencia es uno, cada tantos años trabajado se otorga un año extra, digamos, sobre todo para la jubilación, ¿verdad?
Sí, me surge consultarte dos cosas. La primera, las voy a plantear por si me llevo a olvidar mientras vamos conversando. La primera es, ¿cuál ha sido el caso que a vos te impactó más, que te ha tocado trabajar y te impactó hasta el día de hoy? Y la segunda es... Ya me olvidé. Y la segunda es, bueno, ahí va, ¿cuánto tiempo puede llevar el trabajo de un médico sobre un caso, de un cuerpo? ¿Cuánto puedo llevar? Esto que vos hablabas, de esa fantasía que planteas, si es ahí Miami, Las Vegas, Nueva York, el que sea, de que en 24 horas se resuelve. ¿Cuánto puede llevar tu trabajo?
Bueno.
¿Y qué riesgos se corren también de que cuanto más tiempo va pasando, si se complejiza o no?
Claro. Son varias preguntas. Vamos a empezar.
Perdón,
a empezar
que me da la ansiedad, Domingo, me da la ansiedad.
Mira, en la primera pregunta, uno de los casos que más recuerdo y cada vez que me preguntan es el que me viene a la mente, es el crimen del Monte de la Francesa, que originó mucho revuelo y no tanto, o sea, que fue en realidad una venganza a una persona que era reducidor, o sea, que cuando, si tú robas algo, se lo das a él y él lo vende y después te da parte del dinero, eso es el reducidor. Uh-huh. Aparentemente los habría estafado a los ladrones y en forma de venganza, cuando la hija de él, que creo que tenía 15 años, vivían en Colón, cerca de lo que llamaba el Monte de la Francesa, que en ese momento era como un monte realmente, la llevan para dentro del monte y bueno, ahí la violan, la torturan, golpean. La golpean y la terminan matando de un tiro. Si bien uno en la autopsia ve todo eso, lo peor no fue la autopsia en sí, lo peor fue la reconstrucción. O sea, la reconstrucción se lleva, porque se detuvo al presunto culpable, se lo lleva al lugar y se lo hace que relate cómo fueron los hechos. Y bueno, lo peor es escuchar relatar fríamente cómo fueron los hechos, cómo terminó matando a la chica, y eso creo que es lo que más te queda grabado, o sea, la impotencia que no puedes hacer nada y el tipo fríamente como diciendo que fue al almacén a comprar un litro de leche, relatando un homicidio espantoso. Uh-huh. Esas son las de los que más me recuerdo, si bien hay otros, pero ese fue uno de los que más me marcó. Después, con respecto a las otras preguntas.
Sí, lo que te preguntaba es en esto, ¿no? A vos te presentan un caso que a lo mejor hay que resolver y que depende de, bueno, de lo que surja de esa autopsia. Bueno, seguir investigando. ¿Cuánto tiempo te puede llevar trabajar sobre un cuerpo? Y me imagino que el paso del tiempo debe también complejizar tu trabajo.
Exacto.
No estamos hablando de un cuerpo que entra en descomposición, o si ya está en descomposición, hay cosas que no se pueden precisar, o tal vez sí.
Sí, es como tú bien decís, digo, cuanto mayor tiempo pasa entre la muerte, digamos, y el descubrimiento de ese cadáver, se van perdiendo muchísimos elementos, o sea, que a veces te resultan, salvo que el hueso, por ejemplo, si está esqueletizado, tenga algún signo de violencia, tú no vas a poder saber de qué murió la persona. Eso más acuerdas tú hace muchos años ya, que encontraron cerca de Piriápolis, que había salido de la discoteca, había desaparecido una chica, y después aparecen los restos prácticamente esqueletizados. Y bueno, si no encontrás signos de violencia en la parte de los huesos, la parte de toxicología prácticamente ya no la vas a poder realizar y tú te vas a quedar con la duda de qué tipo de muerte fue.
Efectivamente.
O sea, de qué fue lo que la mató a la persona. Entonces eso sí, cuanto más tiempo pasa, se pierden muchísimos elementos. Lo otro distinto, un cadáver fresco, de repente, perdón, entre fresco es un decir.
No, claro, como decir como una muerte reciente.
Es mucho más fácil de realizar la autopsia, tú tenés los elementos a simple vista, los vas analizando mucho mejor, y lo que te puede retrasar luego, por ejemplo, el llegar a una conclusión es si tú precisas hacer un análisis toxicológico y tenés que mandar muestras uh-huh. a toxicología para ver si hay algún tipo de veneno, alguna droga que haya incidido en la muerte, si no encuentras otra causa de muerte, como un disparo de arma de fuego, por ejemplo, no una herida de arma blanca. Uh-huh. A veces haces la toxicología en forma complementaria para ver si la persona no estaba alcoholizada o había recibido alguna droga para después matarla, digo. Eso lo puede hacer, pero en el caso de una herida de arma de fuego, y eso tú ya lo ves en la autopsia, ya puedes hacer un informe preliminar bastante importante. Si no existen signos de violencia, y bueno, tendrás que recurrir a la imagenología forense, o sea, la radiología, y a la toxicología forense y eventualmente la anatomía patológica, que también hay un departamento, un servicio de anatomía patológica.
¿Qué sería anatomía patológica?
La anatomía patológica es los que miran al microscopio los tejidos que tú mandás, que a veces es importante también, a veces.
¿Qué reflejaría esos tejidos?
Y refleja, por ejemplo, si la persona puede haber tenido alguna patología previa, por ejemplo, a nivel cardíaco, por ejemplo, si pudo haber tenido un infarto o no, si tú tenés dudas si es un orificio de entrada, por ejemplo, de proyectil de arma de fuego en la piel, podés recortar esa piel y se mira al microscopio y las características microscópicas te pueden decir si realmente es un orificio de entrada o no, por ejemplo, de arma de fuego. Eventualmente, si la persona tenía alguna patología, alguna otra enfermedad, por ejemplo, a nivel del hígado, etcétera. O sea, es una herramienta auxiliar muy valiosa dentro de la medicina forense también, al igual que la toxicología forense.
Uh-huh. También dentro de la medicina forense hay una forma de no sé si es una rama, si está bien dicho, pero cuando conversamos también, hay una forma de también hacer un, como una reconstrucción histórica, ya que estamos hablando del trabajo sobre la persona ya que falleció, o sea, sobre el cuerpo, ¿no? No me acuerdo bien cómo era el concepto, pero era una reconstrucción de un hecho a partir también de documentos y evidencia.
Exactamente, es como tú lo has dicho, es la reconstruir un hecho de cómo fueron que sucedió algo, generalmente obviamente con resultado de muerte, sin tener una autopsia propiamente dicha, o a veces si bien hay autopsias...
Autopsia sin cuerpo.
Claro, sería autopsia sin cuerpo. A veces si puedes recurrir a la exhumación y tendrías, por ejemplo, restos esqueléticos ya... Por ejemplo, como hicieron en algunos casos históricos, ¿verdad? Que haces la exhumación para ver si no aparecen otros elementos o para identificar a la persona, a quién era. Por ejemplo, uno de los grandes casos, el caso Mengele, por ejemplo, se hizo una exhumación para ver si realmente era el criminal de guerra nazi, Josef Mengele, o no. Por ejemplo, en la autopsia, o sea, esa exhumación, o sea, que es sacar el cuerpo donde está enterrado para analizarlo, en este caso era sobre todo con fines de lograr la identificación de que positivamente fuera él. Después hay otros casos, como por ejemplo el expresidente de Brasil, depuesto por el golpe de João Goulart, que se hizo una exhumación también para ver si no había sido envenenado o murió por causas naturales por la patología que él tenía. O otro caso que se hace con la documentación, el caso de Salvador Allende, si, por el tema si fue suicidio o fue homicidio.
Bueno, o ahora está
Pablo Neruda,
eso,
lo mismo también,
decir,
¿verdad?
Se está cuestionando mucho en Chile eso.
Por el cáncer o no, entre comillas, ayudado por maniobras criminales.
¿Se puede determinar efectivamente?
Bueno, todo depende porque claro, los hechos ocurrieron, como decíamos hoy, hace muchísimo tiempo
y hay
obviamente
material que no está
y que ya no se puede investigar. Entonces, es muy difícil poder determinar certeramente una cosa o la otra, ¿no?
Lo que sí te ha sido posible a ti y a un equipo de trabajo fue determinar algunas muertes dudosas, como el tema de los detenidos desaparecidos en dictadura, que en nuestro país.
Sí, uno de los casos, digamos, de Nibia Zabalzagaray, que es, toda la documentación decía que la persona se había suicidado utilizando un pañuelo de cuello desde un punto que lo había atado un punto alto en la celda donde ella estaba. Uh-huh. Y bueno, a través de la reconstrucción histórica de los hechos, y teníamos la planimetría, o sea, los planos, teníamos las fotos, se logró determinar de que la persona nunca se podría haber ella suicidado por ahorcamiento, dado la estatura que tenía, que era bastante baja, el largo del pañuelo para llegar a una altura que prácticamente, no sé, tendría que haber sido uno de los jugadores de básquetbol más altos para lograr hacer eso.
Sí, para poder llegar.
Para poder llegar ahí. Entonces se demostró que no había una concordancia entre lo relatado en su momento.
Porque había una autopsia del momento, digamos, también.
Había una autopsia, sí, todo.
Lo
era
estoy haciendo
como
entre
que,
comillas, ¿no?
Sí, sí, exacto. Que era por ahorcamiento, que era un suicidio. Bueno, después, con todos los otros elementos se logró demostrar que era imposible que ella hubiera cometido suicidio mediante ahorcamiento, porque no podía llegar de ninguna manera al punto donde se dijo que se habría atado el pañuelo para el ahorcamiento. Uh-huh. Así que en ese caso se determinó mediante, digamos, reconstrucción con los elementos que se aportaron y que se tenían de aquella época, que era la planimetría, las fotos. No se precisó hacer la autopsia en sí, o sea, la exhumación y ver los restos, porque ya la evidencia de alguna manera estaba diciendo que los hechos no sucedieron como dijeron que habían sido.
Me surge preguntarte, Domingo, en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó el trabajo de este caso, el de caso de Nibia?
El caso de Nibia, realmente no me acuerdo los tiempos que llevó, pero fue revisar toda la documentación disponible, analizarla y con eso hacer un informe.
Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, fue que sirvió también para el tema del juicio.
Exactamente, sí, por eso fue procesado el militar presuntamente responsable en ese momento de la muerte, ¿no? Fue Miguel Dalmau.
Uh-huh. Te hago una consulta. Me imagino que te dedicaste mucho tiempo a esto. Bueno, ahora estás jubilado, como vos decías. Pero ¿has notado un cambio en lo que es el comportamiento de nuestra sociedad en cuanto a las muertes violentas? No sé si me expliqué con la pregunta, sino decir, en esto que estábamos hablando, que todas las semanas hay un caso de muerte violenta. ¿Hubo un incremento a nivel social de lo que son las muertes violentas? ¿O es a lo mejor que se está dando más cobertura a este tipo de hechos?
Bueno, eso es un buen trabajo periodístico que te lo
bien,
dejo
vamos
para
a trabajar en eso, gracias.
Porque no tengo las estadísticas, entonces habría que ver si es por mayor difusión de los hechos o porque realmente está sucediendo así. Digo, es más para un trabajo de investigación periodística que para mí en este momento. Uh-huh. Así que no te podría responder certeramente esa pregunta.
No, porque en algunas notas que se han publicado en la prensa se habla de que, bueno, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el tema de cómo se califica al momento de, bueno, luego de la autopsia, de la causa de la muerte, si es una muerte violenta, si no lo es y demás? Bueno, si vos lo notás como que hubo un cambio en lo que llega a la morgue también, ¿no? Los cuerpos que llegan, en qué condiciones. Estamos hablando de que hace un tiempo hay un cambio en el, por ejemplo, desmembramiento de los cuerpos.
Era raro ver desmembramiento de los cadáveres. Sí, eso era raro. También, por ejemplo, que prendieran fuego los vehículos que utilizan para cometer determinado delito. También no era algo que se veía frecuentemente, creo que eso también se ve cada vez más. Y ni hablar con un cuerpo adentro del auto, prenderlo fuego para tratar de que ni lo identifiquen a la persona, no al cadáver, o sea, para dificultar la identificación. Creo que eso antes no se veía tanto como ahora. Digo, es mi impresión subjetiva, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que, y si me permitís, hay otro tema muy importante también, más allá de los pilares que habíamos hablado dentro de la medicina forense, que es cuando al médico forense le asignan una tarea que él en sí tiene limitado para hacer. Por ejemplo, que es la famosa prisión domiciliaria, y que ha habido grandes problemas con la prisión domiciliaria, e incluso en la parte periodística, ha salido, y al que escrachan, entre comillas, es generalmente al médico forense por haber puesto que se le diera la prisión domiciliaria a determinado detenido.
¿Pero por qué lo escrachan? ¿Cuál es
el conflicto? Y lo escrachan porque el conflicto es acá, que generalmente le piden al médico forense que diga si tiene que ir a la, puede permanecer en la prisión, en el estamento de reclusión, o si puede ir o si tiene que ir a la casa. Y el médico forense cometió el error de decir que tenía que ir a la casa. Vamos a entenderlo. Cometí un error, digo yo, porque el médico forense no tiene que decir dónde tiene que ser cumplir la pena la persona. Lo que tiene que decir es qué patologías tiene, o sea, qué enfermedades tiene, qué medicación debe recibir y qué controles médicos se le tienen que hacer. Es lo único que tiene que decir. Después es el juez, el fiscal, lo que tienen que averiguar si el establecimiento de reclusión le puede brindar a esa persona privada de libertad, le puede brindar los medicamentos y lo puede llevar a los controles necesarios. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer el médico forense nomás. No tiene que decir si tiene que ir al domicilio o no tiene que ir al domicilio. Y esto abre otra cosa también, por lo cual no tiene que hacerlo. Primero, porque el médico forense desconoce las condiciones de reclusión a veces de donde está la persona, uh-huh. Porque puede estar en una chacra policial, o puede estar en el complejo Santiago Vázquez, o puede estar en libertad, o puede estar en cárcel central. Entonces, tendría que empezar a valorar en qué lugar está mejor. Segundo, tampoco sabe el lugar, la casa de la persona, el domicilio, cómo es, o sabe, no sabe si va a ir a una residencia, una mansión, o va a ir al medio de un asentamiento con una casa de chapa. Y ahí entraríamos el médico forense, si va a la casa de chapa lo dejo preso, si va a la mansión lo mando a domicilio. Uh-huh. Y a su vez, por ejemplo, los estamentos de reclusión, por ejemplo, tú sabes que Coraceros o Domingo Arena, donde están los militares, los estamentos de reclusión son mucho mejores que los tratamientos de reclusión, digamos, de los presos comunes.
Sí, sí.
O sea,
que están súper
poblados. Tienen su habitación privada con su computadora, tienen en suite, o sea, tienen su baño privado, etcétera, tienen lugar donde caminar, donde recibir visitas, tienen desfibrilador en el lugar, tienen atención de, en general, o tenían, no sé ahora, pero tenían de enfermería, y los médicos iban todos los días en tu domicilio. ¿Tenés eso, todo eso?
No, por supuesto que no.
Nadie lo tiene. Entonces, bueno, en realidad yo diría, tiene más probabilidad de morir en su casa que en el establecimiento de reclusión. Entonces, recapitulando un poco, el médico forense lo que tiene que hacer es decir qué patologías tiene la persona y qué es lo que precisa. No tiene que decir a dónde va a permanecer recluido, si en la casa, en el complejo Santiago Vázquez, en una chácara policial.
¿Quién le dio esa autoridad para, o esa potestad para decirlo?
Lo que pasa es que a los jueces y a los fiscales les conviene que el médico forense se los diga. Entonces ya les allana todo. Ellos no tienen que pedir al establecimiento de reclusión si pueden hacer tal cosa o tal otra, si lo pueden llevar o no a tal o cual lugar para los controles. Entonces le allanan mucho el camino. Yo trabajé con jueces en su momento, antes del cambio del código de proceso penal, que eran muy exigentes, y la verdad que siempre le dije, bueno, no, pero yo no tengo que decir eso, preguntá. Teníamos mucha confianza con eso, trabajamos de una manera muy muy linda. No puedo empezar a nombrar, porque uno es un Luis Charles, un ministro de apelaciones en lo penal. Trabajé con el ex fiscal Jorge Díaz cuando era juez también, con Valcaldi, con la doctora Dolores Sánchez, o sea, con varios, y siempre mantuvimos eso, esa...
Cada uno en su rol.
Cada uno en su rol, y el diálogo entre los distintos personas, varias, entre el equipo, ¿verdad? Eso es fundamental, que creo que en este caso fue el error. Además, prácticamente, bueno, le hicieron un sumario al forense, del cual salió positivo, pero, digamos, el forense lo que recibe es un expediente judicial donde está todo el historial clínico adentro. Y eso ya fue chequeado por el juez o por el actuario o por alguien del Poder Judicial o de Fiscalía, que agregaron esa documentación médica al expediente. Y el forense no tiene por qué estar dudando de que todo lo que está ahí es falso.
Claro.
O pedir una pericia a ver si es...
Efectivamente.
Si es el original o es falsificado, como fue en el caso que ya te habrás dado cuenta que estoy nombrando, pues no hace tanto que pasó eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso quiebro también otra lanza por los forenses, en cuanto a veces les exigen cosas que ellos no tienen que hacer, y encima después los castigan si lo que estaba falsificado en el expediente, como si fuera culpa de ellos, y no es culpa de los forenses, es culpa de alguien que dejó que entraran documentación falsa en el expediente penal.
Uh-huh. Bien, Domingo, tenemos que ir cerrando porque
sí,
nos van a sacar. No, yo puedo seguir charlando toda la tarde, pero nos van a sacar del aire. Agradecerte por estos minutos, por compartir tu profesión y obviamente permitirnos conocer más sobre estas complejidades también que se presentan y que terminan formando parte de también lo que es la justicia y cómo se viene manejando el sistema también. Así que Domingo Mederos, médico especialista en medicina legal y ciencias forenses, muchas gracias. Ay, y bueno, seguiremos conversando en otra oportunidad, sin duda.
Cómo no, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo y compartir estas cosas con la radio audiencia. Y bueno, esperemos seguir porque quedaron muchos temas todavía para tocar.
Duda. Te vamos a volver a convocar, eso sin duda. Así que gracias.
Un gusto grande.
Bueno, y ustedes que estuvieron del otro lado, muchas gracias. Nos volvemos a ver el próximo fin de semana en nuestro horario nuevo, 12 horas, por 970 Universal, para seguir haciendo Nadie Se Atreve. Buen fin de semana.